Para analizar las medidas anunciadas en la jornada de ayer por el ministro de Economía, está en línea el economista Carlos Rojo Font. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos.
Buen día, Rodrigo. Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente. Bueno, la primera impresión de lo que anunció ayer el ministro de Economía.
Bueno, sin duda, los anuncios que pudimos escuchar ayer en la tarde son parte de una política de shock. Es algo que ya se venía preanunciando, incluso en el discurso del presidente del día de la Asunción, habló de una política de shock en lo económico. Efectivamente, ayer se empezó a dar, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la quita de subsidios a la energía de transporte, que pega directamente sobre lo que son las cuentas públicas, pero también pega sobre los precios, ¿no? Por otro lado, la reducción de la obra pública, una clara política fiscal restrictiva, sin expandir todo lo que tenga que ver con la actividad económica, vinculado por ahí a un pensamiento, una matriz más keynesiana, que es lo que estamos acostumbrados a ver, incluso en Latinoamérica. Todos los países latinoamericanos expanden, y salen con su economía a través de lo que es la obra pública. Acá se restringe totalmente, con todo lo que eso implica, ¿no? Con el efecto multiplicador negativo que eso implica. Así que claramente tenemos una política de shock. La duda es, obviamente, se habló mucho de hiperinflación ayer, de evitar la hiperinflación. Y yo creo que ayer este paquete de medidas, que hay que ver cómo se implementan, porque tampoco hay muchas precisiones, están de alguna manera también fogoneando lo que es la hiperinflación. Hay que ver cómo es el traslado a precios también de la devaluación que se plantea ayer, de un 100%, el pass-through, esto que se está hablando tanto también, que puede ser de 1-1, si es de 1-1, en un contexto tan complejo como el que tenemos, probablemente la inflación se acelere, por lo cual es una política de shock apuntada al sector fiscal. Claramente esto puede detonar también en una hiperinflación, que es lo que estas medidas buscan mitigar, y esa es la paradoja que se plantea a partir de ayer, y habrá que ver cómo reaccionan las variables económicas estos días, ¿no?
Carlos, cuando decís eso, me hace acordar, por ejemplo, a cuando el presidente Alberto Fernández un martes dijo que el viernes empezaba la guerra contra la inflación. Obviamente en esos días inmediatamente hubo remarcaciones de todo tipo y efectivamente aumentó la inflación. Acá, cuando se anuncia este tipo de medidas que se dice son para evitar una hiper, entiendo por tus palabras que lo que se está haciendo es fogonear una hiper.
Claramente, desde el discurso del presidente, hasta hablando de un 13.000% de inflación, y subrayado ayer por el ministro de Economía, lo que hacen es que los actores económicos se anticipen, obviamente las remarcaciones, empieza la velocidad de las remarcaciones a darse de una manera mucho más precipitada. Eso es sin duda. Incluso yo ayer lo viví en vivo en un supermercado, después de las 7:30 de la tarde, después de los anuncios, donde había remarcaciones expresas en todo momento. Esto es lo que es, lamentablemente, lo que uno empieza a ver, que cómo se empiezan a acudir los actores económicos. Es la profecía autocumplida. Hay que ver también cómo impacta esto en el precio del combustible, que es un insumo para toda la actividad económica. Las medidas de ayer, el dólar 800 pesos, hoy vos tenés el valor de la nafta en 450 pesos aproximadamente, la super, y si esto se da con la lógica internacional, la nafta probablemente valdría un dólar, o sea, sería 800 pesos, casi que se duplicaría el valor, y eso obviamente va a impactar también en todos los costos de la economía. O sea que claramente las medidas de ayer tienen obviamente un tinte fiscal restrictivo, eso es claro, es el objetivo del ajuste, ¿no? Pero la contracara de esto es que son, a mi forma de entender, y por lo poco que, por la poca información que tenemos de cómo puede reaccionar la economía, también están fogoneando el proceso inflacionario, que ya era delicado. Por lo cual, entiendo que una política de shock no era, en este contexto tan delicado, el camino por ahí que el equipo económico debía seguir para luchar contra la inflación, que sin duda es un problema de larga data y que ha sido muy difícil de encontrarle cuál son las variables que hay que tocar para ir mitigándola. Así que bueno, uh-huh. Esa es la situación que tenemos, ¿no?
¿O era el único camino posible?
No, yo entiendo uh-huh. que no era el único camino posible, como te digo. Ante una situación tan delicada, si vos generás una política de shock, un paquete de shock, como el que vimos ayer, sin duda que las variables te van a sobre reaccionar. Eso, digamos, eso en política económica por lo general sucede, por lo cual yo hubiera ido hacia una situación más gradualista. Hay que ajustar, obviamente hay que reducir el déficit, pero no solamente por el lado del gasto, digamos, hay algunas herramientas más inteligentes, lo que pasa que no son digamos muy simpáticas a los grupos de poder y que tiene que ver con, obviamente, modificar el sistema tributario, ¿no? Uh-huh. Hacerlo más progresivo. Hacerlo más progresivo quiere decir que quienes, algunos sectores que más renta producen sean los que más aportan. Eso, bueno, hace una discusión también en la Argentina muy fuerte que no se ha podido, incluso en situaciones extraordinarias como en pandemia, se ha podido cristalizar. Pero hay otros caminos para hacer un ajuste de reducción fiscal y hay otros caminos también de reducción fiscal vía ingresos o vía algunos gastos también, pero progresivamente y de manera inteligente. Y también, digamos, el problema es la devaluación del 100% que tuviste ayer. Eso directamente, el pass-through va a ir a los precios, o probablemente sea así, y te siga alimentando el proceso inflacionario. Yo hubiera hecho otra cosa en ese sentido, alguna política más liviana de acomodar el tipo de cambio. Es difícil, no es fácil en ese sentido, porque tenés muchos problemas y pocas herramientas, pero lo que habría que haber evitado es el impacto. Y por otro lado, decir que desde medidas financieras apuntadas al déficit financiero, que tiene que ver con el pago de intereses de las LELIX, no vimos ninguna medida de él, y también es preocupante porque buena parte del déficit se da por el interés que se está pagando sobre esa bola de LELIX al sector financiero, a los bancos, y ahí en ese punto no vimos absolutamente de nada. También, digamos, es preocupante en ese sentido, ¿no? Porque vas a reducir el déficit vía reducción de subsidios, vía eliminación de también los contratos públicos, que tampoco significa nada, o la reducción de la estructura de los ministerios, que en términos del PBI tampoco es que sea un ahorro importante uh-huh. en términos de recursos fiscales, pero no vas a tocar los intereses que está pagando digamos el Banco Central por las LELIX que uh-huh. tienen depositadas los bancos, ¿no? Claro. Así que bueno, ahí no hubo digamos ninguna línea de política económica.
Uh-huh. Cuando se dice que es una transferencia brutal de recursos de los sectores medios y bajos a los sectores de concentrados de la economía, ¿cómo se traduce eso, Carlos?
Vía devaluación, digo. Uh-huh. Hoy los sectores exportadores pueden liquidar sus exportaciones a un dólar que, digamos, sustancialmente mayor, o sea, casi que han duplicado sus ingresos en términos reales a partir de esa devaluación, y ahí hay una reducción, obviamente, y ahí, digamos, hay una reducción también por como contracara del salario real. Uh-huh. Ayer el salario real se acaba de evaluar casi un 100% a partir de esta medida, entonces obviamente el sector asalariado de los trabajadores hace una transferencia brutal al sector exportador, quienes son los que producen dólares que hoy van a poder ingresar y cambiar, digamos, estos dólares que hicieron a través de transacciones comerciales internacionales a un tipo de cambio que es del 100% mayor al que ya habían pactado. Entonces, uh-huh. Ahí está, esa es la transferencia, y bueno, eso también es preocupante. En todos procesos inflacionarios y preinflacionarios hay ganadores y perdedores. Los perdedores son los asalariados, los que tienen ingresos en términos fijos, nominales, y que además necesitan de un proceso de negociación para mejorarlos. Y obviamente que los grandes ganadores son quienes tienen sus activos y sus tenencias y pueden, digamos, tienen la capacidad de marcar precios en la economía. Así que bueno, esta puja distributiva en estos procesos también es una constante que obviamente con esta situación lo único que va a hacer es agravarse, ¿no?
Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido muy claro, muy amable.
Un saludo grande para todo Radio Nacional.
Hasta luego. Era el diálogo con el economista Carlos Rojo Fon analizando las medidas que anunció ayer el ministro de Economía, Luis Caputo.